Un día en el que se ultiman los preparativos para la cumbre del G7 que comienza mañana mismo en Biarritz, los líderes de Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y el Reino Unido se van a ver las caras durante 3 días para abordar distintas materias que preocupan a nivel mundial. Una de ellas, por ejemplo, el cambio climático o las desigualdades sociales o la política exterior y de seguridad. Pedro Sánchez, invitado por el anfitrión, por Francia, va a asistir a la cena del domingo de esta misma cita y va a mantener encuentros bilaterales con el primer ministro británico, Boris Johnson, y con el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Para garantizar la seguridad de la cumbre, se han desplegado unos 20.000 agentes en toda esa zona, intentando evitar así aglomeraciones en la frontera de España con Francia y para controlar las protestas que se están llevando a cabo desde el miércoles. Javier Herrero.
Las autoridades aseguran que es importante diferenciar entre aquellos que protestan pacíficamente y los que buscan manifestarse con violencia. En esta linterna hemos hablado con Íñigo Echauri, comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Guipúzcoa, y nos informaba de los primeros incidentes que se están registrando en el día previo a la cumbre.
Esta tarde ya han comenzado en zona francesa disturbios, está habiendo enfrentamientos con la policía francesa y con la gendarmería. Es un ambiente un poco preocupante, ¿sí? Uh-huh. Que hay grupos que van a la violencia uh-huh. pura y dura. Lo que quieren ellos es salir en los medios, y los medios están donde está viviendo la cumbre, zona de Biarritz, Bayona y uh-huh. más para franceses.
En este operativo trabajan además de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y la Policía Francesa. Íñigo Echauri destacaba la coordinación existente entre estos cuerpos de seguridad.
En un área globalizada como es Irún, en un espacio globalizado y con las relaciones que tenemos con Francia, yo creo que no dificulta. Estamos colaborando con la Policía Francesa a diario en materia antiterrorista, en materia de inmigración clandestina, de redes de trata, en materia de drogas. La relación es magnífica.
El operativo durará hasta el martes, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades aunque la cumbre finalice el lunes.
En condiciones normales, durante estos 3 días, unos 200.000 vehículos suelen cruzar la frontera vasco-francesa, por lo que las autoridades españolas recomiendan cambiar de itinerario para evitar largas colas en las carreteras de nuestro país. Fernando Ortega.
José Ignacio es transportista autónomo en San Sebastián y se encuentra paralizado desde hoy hasta el lunes por los cortes en las carreteras con dirección a Francia. El motivo es la cumbre del G7, pero como confiesa en COPE, la autopista en la frontera es un auténtico embudo todo el año. La DGT ofrece a los camioneros la vía catalana en la Junquera. José Ignacio da por perdido el fin de semana.
¿Cómo te explicaría ir a la Junquera? Desde aquí es inviable. O sea, es igual. No le puedes cobrar tú a un cliente lo que cuesta que yo vaya por la Junquera a hacerle el servicio.
Las pérdidas económicas afectarán a más de 40.000 transportistas. Se estima que cada camión parado genere una merma de 2.000 euros cada uno. El dispositivo de seguridad no abrirá el paso hasta el lunes a las 18 horas. La Ertzaintza no ha permitido ventanas nocturnas.
Hoy viernes también hemos conocido que un matrimonio de Caudete en Albacete está en prisión provisional desde julio por la muerte de sus 2 bebés. Los 2 pequeños fallecieron cuando tenían exactamente 131 días de vida. Carmen Ródenas.
Su primer hijo, Omar, murió en 2018 a consecuencia de un traumatismo cranoencefálico. 4 meses después de este varapalo, a principios de este año, la madre da a luz a su segundo hijo, Dylan, el cual muere el pasado 29 de junio, según la autopsia, debido a las múltiples fracturas en las costillas que le habían provocado la perforación de un pulmón. El alcalde de Caudete, Moisés López, confirma que había un seguimiento por parte de los servicios sociales a la pareja.
Ya había habido un hecho previo del fallecimiento de su primer bebé hace 1 año y medio. Pero bueno, eso estaba en proceso de investigación, en proceso judicial, y bueno, pues también sabemos que a raíz de aquel caso, con el segundo bebé, pues se tenía un seguimiento especial por parte del juzgado y de los servicios sociales.
Los padres continúan en régimen de prisión preventiva a la espera de juicio.
El rey Juan Carlos ha ingresado hace unos minutos en la clínica Quirón de Madrid para someterse a una operación cardíaca este sábado. Su entrada en el centro ha saludado a los medios que estaban en la puerta, les ha dicho que les va a ver a la salida. La operación estaba programada desde junio, cuando el monarca acudió a una revisión periódica. Carmen Lavallén.
En la clínica Quirón de la localidad madrileña de Pozuelo se ultiman todos los detalles para esa cirugía y también para la atención a los medios de comunicación encargados de su cobertura. Se trata de la primera operación de corazón a la que se somete el rey Juan Carlos en su ya largo historial clínico, que le ha llevado a pasar por quirófano en otras 16 ocasiones en su vida. Pocos son los detalles que ofrecen en Zarzuela por deseo expreso de don Juan Carlos para esta operación, programada tras el último reconocimiento médico anual a mediados de junio, días después de anunciar su retirada de la vida institucional a los 81 años. Desde la Casa del Rey, cuya agenda permanece sin ningún acto previsto para la semana que viene, no ofrecen ni datos de la intervención ni del horario de la misma, que previsiblemente va a llevar a cabo Alberto Forteza, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Centro Hospitalario, con una sólida trayectoria a sus espaldas.
Y muchos españoles cuentan ya en el calendario los días que les quedan de vacaciones, apuran las últimas horas en la playa. Los expertos nos recomiendan aprovechar este fin de semana porque a partir del lunes llegan las lluvias con la formación de una dana, una depresión aislada en niveles altos que va a dejar precipitaciones importantes tanto en la península como en Baleares. María Trisac.
Es muy probable que se desarrolle el domingo sobre el oeste peninsular, pero lo que no se conoce con precisión es su intensidad y trayectoria, dos características fundamentales para conocer su influencia en superficie. El escenario más probable señala que durante el domingo, lunes, martes y miércoles se producirán precipitaciones que, según las zonas, podrían ser fuertes e ir acompañadas de tormenta, aunque no es la única opción.
Quedan dos escenarios, pero que son distintos también entre sí. Uno de los escenarios, pues bueno, dejaría más precipitaciones en el Cantábrico y en la mitad oriental de la península. El otro escenario, en principio, bueno, pues no ve tanta probabilidad de precipitación, pero todavía existe y además, pues bueno, insisto que podrían ser intensas.
A partir del jueves 28, los distintos escenarios previstos muestran un probable alejamiento de la dana, dejando a nuestras zonas fuera de su radio de influencia. Desde la AEMET se realizará un seguimiento especial de esta situación que se reflejará en una emisión diaria de notas informativas.